La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña y resiste.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo les van? Muy buenas tardes, muy buenos días para todos. Bienvenidos a lo que es el último sábado de octubre del antepenúltimo mes del año. Aquí estamos comenzando con esto que es La Tiza, el programa que todas las semanas pone al aire la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba para toda la provincia de Córdoba, porque no para todo el país y todo el mundo, ya que no solamente salimos a través de la 580M, de la 88.5 FM, Más Que Música, de un montón de FMs en el interior, sino también a través de SRT Play, que nos permite estar en todos los celulares, estés donde estés. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo va eso?
Hola, Daniel. Buen día para vos, para la audiencia, en este sábado ventoso, caluroso.
Caluroso, ventoso, sí.
Antes de un cambio de temperatura importante, según se anuncia. Bueno, climas
cambiantes.
Cambiantes de épocas.
Climas cambiantes.
Yo recién comentaba con alguien de acá de los SRT que no sabemos si la sociedad altera el clima o el clima, altera la sociedad.
Claro, ¿no? Sí. Pero pande la mano en cuanto a los cambios.
El huevo o la gallina.
Bueno, tenemos un programa cargado porque hay muchas cuestiones. Lo hemos comentado en los programas anteriores, el tema de el último fallo del Tribunal Superior de Justicia respecto del cálculo para el haber inicial de los jubilados, ¿no? Que va en contra de lo que es operativo, lo que existe, ¿no?
Exactamente. A ver, así a vuelo de pájaro, lo comentábamos la semana pasada con Oscar Ruibal, antes con Zuli. Hay que decir que el sindicato docente UPC viene llevando desde históricamente un tratamiento serio, prolijo, ordenado, responsable sobre la cuestión previsional. Eso nos permite de alguna manera analizar las cuestiones de manera diferente. No digo que seamos destacados con respecto a otros, porque todos se preocupan por lo mismo, reclaman y saben que los derechos son los que hay que resguardar y defender a costa de cualquier avance en otro sentido. Pero este trabajo consciente que ha venido realizando el sindicato desde hace muchos años nos permite hacer este tipo de protestas y de intentar que la sociedad y el gobierno en particular entienda cuáles son los puntos. Así como nos pasó en la paritaria, que advertimos al gobierno, tenés que atender esto, fíjate en esto, mejora esto, y el gobierno hacía oídos sordos por una cuestión sencillamente numérica. Pasamos un conflicto innecesario y todo lo demás. Bueno, ahora con la jubilación un poco lo mismo.
Está pasando
digamos
lo mismo.
Siento un nuevo precedente, una jurisprudencia nueva con este nuevo fallo. Lo vamos a escuchar de la voz del querido doctor Linares, Francisco Linares, que es nuestro especialista en jubilación, con un audio, y después vamos a analizar cuáles son las acciones que estamos llevando adelante. De a poco, y también vamos a incluir ahí esta cuestión del proyecto para regular la protesta social, que si bien se refiere prácticamente solo a la ciudad de Córdoba, es la legislatura provincial la que lo propone, el presidente justamente de la comisión que atiende estos asuntos, y hemos encarado también para ese lado una cuestión.
Bueno, vamos a estar charlando de eso, vamos a estar hablando y anticipando el 31º Congreso de Rurales hacia una pedagogía de la ruralidad que empieza dentro de unos días nada más, ¿no?
Sí, nos quedan un par de semanitas.
Un par de semanas.
El jueves 10, viernes 11, sábado 12, vuelve a la presencialidad, el Congreso, como todos lo esperamos, como todos queremos, realmente una instancia interesante, no solamente por lo que se debate en cuanto a lo pedagógico, a lo práctico, a la rutina rural de la educación y a tantos proyectos y experiencias que se viven en ese ámbito, a lo que la Secretaría de Educación nos tiene acostumbrados como propuesta, con las conferencias. Va a ser en un hotel de la cumbre, ya lo vamos a charlar bien, y todo esto lo vamos a poner muy en actualización, porque ayer se venció el plazo para la inscripción de experiencias, así que vamos a hablar con Cookie Caballero, Aurorita, para que nos cuente cómo viene todo.
Bueno, y finalmente estaremos con una experiencia TIC, nos lanzamos a la virtualidad, es el título de esto que viene en el CELMA 296.
En cuestiones de tecnologías, hemos tenido ya varias notas con experiencias en colegios de diferentes niveles, pero este es muy particular, ¿por qué? Porque es en un centro de educación de adultos.
Claro, un CELMA.
Para jóvenes y adultos. Entonces, vamos a preguntarle al director del colegio, más allá de que ha habido docentes responsables, que obviamente lo hemos tenido muy en cuenta y hemos hablado con ellos, pero vamos a hablar con el director, por consenso, porque tuvo un impacto muy importante en la institución, ¿sí? Cómo se mejoró la comunicación y la visibilización de la institución a través del proyecto, esta experiencia de tecnología con este Centro de Educación para Adultos.
De todo eso y mucho más va esta tiza. Vamos a estar hablando también de la elección de delegadas y delegados escolares que ha ocurrido en las últimas horas. Vamos a estar con eso. Experiencias interesantes del ISIEC con la llegada del Mundial. Tenemos muchas, muchas cosas. Experiencias y más que experiencias, propuestas. Para aprovechar el
material
Mundial.
A disposición para poder articular el Mundial. No solamente quedarse viendo los partidos y esperar los resultados que uno espera, sino poder abordarlo de otra temática. Hay cronograma de pagos también.
Bueno, un montón de cosas tenemos para comentarles, pero comenzamos de esta manera. Con la música que trae Viejas Locas, Homero.
Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado,
Hola viejas locas, llegaba y abría el juego musical de La Tiza con Homero.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, vamos a profundizar un poquito, como anticipaba Oscar, lo que surge a partir del último fallo del TSJ, el Tribunal Superior de Justicia, que ratifica una vez más lo que resultó del famoso caso Bocio, el fallo Bocio, es decir, lo del cálculo del haber, que no puede perforar el núcleo duro del 82% del sueldo líquido de los activos.
Exacto.
Pero va bastante más allá. Vamos a escuchar brevemente, después Oscar comenta algunas otras cuestiones. Vamos a escuchar las cuestiones técnicas principales, que es lo que, sobre las que abunda el doctor Linares, que es abogado del gremio, abogado de UPC. A ver qué decía el doctor Gustavo Linares. A ver.
El Tribunal Superior de Justicia, en los autos caratulados Rubiolo, contra Caja de Jubilaciones, dictó la sentencia 10, donde estableció la constitucionalidad de la ley 10.694. estableciendo que no había una perforación del núcleo duro, definiéndolo una vez más como el 82% del sueldo líquido del activo, como ya lo había hecho en precedentes, como en el caso Bocio. También dispuso en esa sentencia que es constitucional el aporte solidario que establece el artículo 58 de la ley 8024, estableciendo que resulta ajustado a los criterios de solidaridad y de financiamiento que debe tener la caja para subsistir, pero siempre asegurando el 82% del sueldo líquido. También se refiere a los componentes no remunerativos del sueldo, que en el caso Bocio y en otros pronunciamientos ya sostuvieron que las remuneraciones no sujetas a aportes o no contributivas pueden ser útiles medidas de política remuneratoria, pero siempre y cuando no avasallen o no menoscaben el núcleo duro del 82% móvil del sueldo líquido o neto del activo.
Es bastante claro para entender. Es decir, el 82% del activo es el 82% del activo. Uh-huh. Y a ver si me equivoco. Sea que se tome con no remunerativo o remunerativo.
Exacto.
Para que quede claro y a ver si me equivoco. Si yo cobro 100, 70 remunerativo y 30 no remunerativo, el 82% de 100 es 82.
Exacto.
Independientemente de dónde venga, es 82.
Inclusive, y con la demanda que hemos hecho a la Caja de Jubilaciones, porque si bien nos tomamos un tiempo, el sindicato se tomó un tiempo, no solamente el doctor Linares, obviamente los dirigentes de la Junta, especializados en esto, conocedores, Zuli Miretti, que ha tenido siempre una historia de análisis del sistema previsional, Graciela Estrasorier de la Secretaría, Juan, el doctor Linares junto con el doctor Francini, todos los que se tomaron un tiempo para estudiarlo, para leerlo, para determinar, y vuelvo a decir, esto de haber seguido consecuentemente y muy responsablemente mucho tiempo, desde hace muchos años, todos los avatares que las jubilaciones y lamentablemente las y los jubilados han venido sufriendo con las modificaciones de la ley 8024, que es la ley OACE, permiten hacer este reclamo. Y por ejemplo, demandar a la caja que revise, notificamos a la Caja de Jubilaciones de Córdoba que debe recalcular el haber inicial de todas las jubiladas y jubilados docentes. Entiende que el cálculo de haber inicial debe considerarse los montos no remunerativos.
Cosa que no se considera hasta el momento.
Cosa que sobre todo a partir de la ley 10.694 no se considera. Por eso es el 82 del 89 como ejemplo, porque ¿de dónde se saca el 89? Es el 100 menos el 11% de aporte jubilatorio.
Sin tener en cuenta lo no remunerativo.
Exactamente. Claro. Inclusive, entre otras cosas, entre otras sumas o ítems no remunerativos, incluido el fondo de incentivo docente.
Por ejemplo,
¿no? Y también debe ser liquidado en forma habitual y permanente el 82% del FONID. Esto hemos presentado a la Caja de Jubilaciones. La nota, la publicación está en nuestra web. La nota está adjunta allí para que quienes quieran sepan, entiendan, se den y es un pedido desde el sindicato a quienes obviamente los afecta, pero a quienes se interesan por este tema, porque tal vez no están jubilados, no se van a jubilar prontamente, pero tarde o temprano
les va a llegar.
Nos va a llegar. Está disponible la nota para que, bueno, analicen junto con nosotros cuáles son los pasos que venimos siguiendo en este y otros temas con una responsabilidad y una seriedad que vale la pena rescatar, porque de ahí se desprende que podamos tener o llegar con razón en reclamos sin tanta, bueno, virulencia, porque en realidad tenemos la razón, y que más temprano que tarde tiene que caer la resolución favorable a las y los trabajadores.
Hay que hacer una aclaración, que tal como el fallo Bocio es un fallo particular de un señor llamado Bocio, uh-huh, acá también lo que decide el TSJ es sobre un caso en particular.
Lo menciona el doctor Francisco, claro, Linares ahí, inclusive lo nombra, y es en este caso particular que resuelve. Pero obviamente que, como sabemos, son precedentes o son
jurisprudencias
que se tienen en cuenta. Pero más allá del caso particular, el abordaje del fallo del tribunal sobre los montos no remunerativos, que ahí lo detalla muy bien el doctor Linares, que pueden ser tenidos en cuenta a la hora,
claro,
de...
Es muy claro Linares explicando el fallo, es decir, pueden ser tenidos en cuenta, pero no es antojadizo, no toma en cuenta o no toma en cuenta. No, lo que dice Linares, que dice el fallo, es sí, no tomarlos en cuenta
perfora,
afecta el 82, uh-huh, lo tenés que tomar en cuenta.
Exactamente.
Volvemos al ejemplo. Si yo cobro 100 integrado por remunerativo y no remunerativo, tengo que cobrar de jubilación 82.
Exacto.
Independientemente de cómo esté configurado el sueldo del activo, si por remunerativo o no remunerativo, ¿no?
Bien, y si nos referimos comparativamente al régimen jubilatorio especial docente que rige a nivel nacional y que en algunas provincias se aplica, está muy claro, el 82% es del total conformado del bruto, ¿no?
Claro.
Y eso incluye todos los montos,
todos
incluidos los
ítems,
no remunerativos.
Todos los ítems.
Así que bueno, estamos en esa batalla. Estamos empezando noviembre, como vos anunciabas en la apertura del programa, este es el último sábado de octubre, ya la semana da la bienvenida al penúltimo mes del año, y en esta primera quincena, sobre todo, antes que empiece el Mundial, que después vamos a hablar un poquito de eso, hay que sentarse con el gobierno a rediscutir lo que resta del año, porque obviamente los números de la inflación, y teniendo en cuenta también parámetros de otras paritarias que se vienen cerrando, estamos por abajo, varios,
sí,
puntos,
uh-huh,
así que seguramente hay que sentarse para rediscutir salario. Y esto no va a quedar afuera, a pesar de que el gobierno se resiste,
sí,
a abordar el tema jubilatorio, tal vez por una cuestión de encuesta, por una cuestión de mediciones, probablemente consideran de que el costo político ya fue pagado, de hecho lo han expresado así, y no lo van a tocar porque no les quita votos, básicamente es esto. Vamos a pelear para que las y los jubilados, además de estar presentes en la paritaria, en los porcentajes que reciben de aumento en cada acuerdo, también se revean estas leyes, y esta ley en particular, la 10.694, que perjudica notablemente a los jubilados que se jubilaron sobre todo después de mayo del 2020 y los que se van a jubilar futuro.
Se prorroga 3 meses más esto de no pagar a los 60 el aumento, sino pagar a los 30, ¿no?
Sí, el gobierno toma esta decisión unilateralmente. Aclara, y lo tenemos que destacar, que solo a modo de excepción, por 3 meses más, los y las jubiladas que cobren hasta 190.000, ahora sube 20.000 el piso o ese límite, hasta 190.000 lo van a cobrar 30 días después de que lo cobremos los activos a los aumentos. Recordemos que nosotros cobramos aumento en julio, en septiembre, y nos va a tocar recibir un 15% en noviembre, o sea, con los sueldos de noviembre a fines de este mes. Con este haber que vamos a cobrar la semana que viene, no va a venir ningún aumento.
Bien.
Las y los jubilados que cobran hasta 190.000 tendrán un 30 días de diferimiento, y los que cobren más de 190.000 seguirán con los 60 días. Bueno.
Sí, claro, establecen a modo de excepción para no sentar el precedente de que han modificado la ley de facto, ¿no?
Exactamente, de facto, claro, la ley se modifica según nuestros criterios, o sea, te dan la razón pero no te lo dicen, y esta excepcionalidad sencillamente es solo un parche, ¿no?
Sí, claro.
Así que bueno, es una noticia que no deja de ser un poquito alentadora, no hace la gran diferiencia, pero bueno,
uno se imaginaba que iba a ser así,
que exactamente
no iban a volver a los 60 días con inflación, esto que surgió allá por mayo, junio, ¿no? Ya
en mayo cuando el gobierno decide adelantar la pauta, claro, inclusive de los activos, también pone esta excepcionalidad, que es la segunda prórroga ya, ¿no? Que tiene, así que bueno, bienvenido sea. En este sentido, nosotros vamos a salir en noviembre a pedir, a reivindicar nuestros reclamos. Sabemos que tenemos responsablemente la razón, y la vamos a exponer de esta manera. Y si hay que salir a la calle, bueno, lo vamos a hacer a pesar de que hay proyectos, y en este sentido también lo queremos comentar.
Sí, es eso. A propósito de eso, hay pero bueno, son proyectos. Hay dos proyectos en danza para regular la protesta social. Uno que viene de la oposición Y otro que viene del oficialismo, de un legislador de Hacemos por Córdoba.
El primero que fue presentado fue por parte del oficialismo. Es más, fue presentado por quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, el legislador Juan Manuel Cid, que pertenece a la fuerza oficialista de la provincia. Y nosotros nos dirigimos al mismo presidente de esta comisión, al legislador Cid, con una nota muy clara que también la pueden buscar en nuestra web, está completa, donde argumentamos por qué es un contrasentido, como tantos otros que en los que procede el gobierno, pero en este caso, en este proyecto, que aún no es realidad, pero que pretende serlo, según este legislador, recupera principios, nuestro posicionamiento recupera principios expuestos en la Comisión o por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual afirma que la protesta es particularmente relevante para dar mayor resonancia a las voces de las personas marginadas o que presentan un mensaje alternativo a los intereses políticos económicos establecidos, que de otra manera no podrían ser tomados en cuenta, no podrían ser visibilizados, sobre todo teniendo en cuenta hoy por hoy, llamándolo vulgarmente, el blindaje mediático, que obviamente estas cosas son invisibilizadas, y sobre todo de los sectores sociales. Nosotros, porque tenemos un sindicato que podemos representar a un sector de los trabajadores, pero hay quienes en la economía popular, en otro más, están organizados, pero que aún el sistema se resiste a reconocerlos y mucho más a visibilizarlos. Así que ratificamos nuestra convicción de que en vez de intentar limitar o cercenar el derecho a la protesta, la legislatura de Córdoba debería producir normas que ayuden a atacar las causas que la provocan. Claro. ¿Sí? Esto va de perogrullo, digamos. Es decir, a ver, en lugar de reprimir, claro, sí, trata de que no haya protestas. ¿Por qué?
No genera las condiciones.
No genera las condiciones para que haya protestas. Bueno, el texto de la nota está a disposición en nuestra web, la pueden leer. Y la oposición, que es el radicalismo, en realidad ha presentado un proyecto también alternativo, pero que no difiere mucho en cuanto a esto. Y esto lo podemos también mencionar a nivel nacional, que en reuniones muy positivas, y lo vamos a tener en cuenta también en próximos programas, Daniel, se ha logrado que se aumente en el presupuesto el porcentaje del PBI para educación. Y ha habido legisladores, un legislador de Santa Fe, que condicionaba el aceptar este punto de aumento del porcentaje del presupuesto para educación a que se regule la protesta social.
Bueno, finalmente, ¿no? Eso no salió.
No pasó, pero bueno, son muy claros signos de qué pretende cada uno, sí, de los modelos en disputa, y que de alguna manera, bueno, sí, te doy más plata para educación, pero sacame de encima los paros, los gremios, las protestas, sí, sí, los reclamos.
Son cosas que son, aparte, en la práctica no termina siendo letra muerta, Oscar. Si se aprobaran, termina así. Porque no podés implementarlo. No se puede tapar eso con las manos.
No, obviamente que no.
No se puede tapar eso con las manos.
A ver, vuelvo a decirlo. Uno entiende que como el presupuesto mismo incluía, qué sé yo, por ejemplo, que los jueces paguen ganancias y después eso no entra. Son moneda de cambio, digamos.
Son parte de la negociación.
Uno lo entiende en la política. Lo puede considerar muy injusto, por ejemplo, que los jueces no paguen ganancias. Progresivamente vienen pagando, sí, porque reconozcamos, nobleza obliga, que desde el año 2017 hay una ley que obliga que los que van ingresando al Poder Judicial
pagan ganancias,
pero pagan sobre el básico.
Sí, sí, sí.
Y los jueces y los empleados del Poder Judicial tienen un montón de bonificaciones, ítems, ítems que les llevan el sueldo muy arriba, que el básico es lo mínimo que cobran.
Claro.
Entonces, bueno, también, digamos todo como que se dice vulgarmente.
Bueno, 12:26 en la República Argentina.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
El que llega es el Palo Pandolfo, Estaré.
Estaré, estaré, a donde salga el sol. Beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Yo estaré, estaré a donde salga el sol.
corazón. La tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos, como la cálida luz que entra en la cuna y en la prisión. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando.
Una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la paz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando.
Ahí estaba, señoras y señores, Palo Pandolfo con Estaré. Bueno, más precisiones respecto de algo que recién tirábamos al pasar. Hay cronograma de pagos. Estamos llegando a fin de mes y ya tenemos cronograma de pagos.
Tenemos cronograma que comienza como viene siendo y se recuperó hace un par de meses atrás. El último día hábil de cada mes cobran todas y todos los y las jubiladas y pensionados provinciales, incluidos los docentes. Eso va a pasar entonces el lunes 31 de octubre. Y el martes 1 de noviembre cobrarán las activas y activos de las áreas centrales de educación nivel inicial, primario, adulto, secundaria, técnica, especial, artística, superior y universidad provincial. Y como siempre, un día después, el miércoles 2 de noviembre, cobrarán privados y trabajo.
Bien.
Así que ese es el cronograma.
O sea, el miércoles ya tendría que haber cobrado todos.
Exactamente.
Bien. Bueno, también, como comentábamos al comienzo, hubo elecciones esta semana de delegadas y delegados escolares. ¿Qué se puede decir de eso, Oscar?
Sí, terminó en el día de ayer, viernes 28. Bueno, se desarrollaron, gracias a Dios, con normalidad. Se ha notado un claro incremento en el deseo de participación.
Bien.
Ha habido bastantes más interesados en ser delegados. Obviamente para esto tenían que ser afiliados y cumplir con ciertos requisitos, pero se ha notado, y en la participación, porque en esto pueden votar, no hay un padrón definido, ni solamente pueden votar afiliados, votan todas y todos los docentes que así lo quieran hacer, es voluntario, para elegir sus representantes en cada colegio, que también tenían que cumplir ciertas prerrogativas como cantidad de docentes, si no se agrupaban los colegios que tenían pocos docentes. Eso estaba bien definido. Terminaron ayer con total normalidad. Ya seguramente en muchos casos se está sabiendo. Nosotros no vamos a sencillamente a difundir lo oficial cuando esté todo tabulado y cuando esté todo definido. Y seguramente cada delegación irá haciendo la toma de posición de sus delegados, ya sean nuevos o quienes continúan en la delegatura, a partir de, bueno, de noviembre, donde tienen que ya empezar a ejercer los nuevos delegados electos por las y los docentes de todas las sectores.
Bien.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, y noviembre es el mes del Mundial, y desde el ICIE UPC se han elaborado una serie de materiales para que los partidos no sean solamente eso. es una oportunidad que se da cada 4 años en la que el mundo o gran parte del mundo se junta en un lugar para disputar un mundial y bueno, es una gran oportunidad como para enterarse un montón de cosas que cruzan de manera transversal prácticamente todas o más de la mitad de las materias en las escuelas, ¿no? Escuelas y colegios.
Escuelas, colegios, todas las instituciones. Usted vio que empiezan a preguntar si el día del partido, sobre todo cuando juega
Argentina. Sí, eso es lo primero que preguntan.
¿Qué va a pasar? Sí. ¿Si va a haber actividad? Bueno, claro. Seguramente esos días van a ser particulares, pero durante el mes que dura el Mundial, que va a ser el último mes de actividades en la escuela, todas las disciplinas pueden aprovechar esta instancia. Así que desde el ICIEP UPC se ha elaborado, y créeme que está muy bueno porque estuve presente en parte del rodaje, de una serie de micros audiovisuales con propuestas didácticas para los distintos niveles y áreas disciplinares.
Bien.
Las y los protagonistas de estos micros son gente conocida por nosotros, capacitadores del mismo ICIEC y referentes de la pedagogía y la educación en Córdoba. En cada una de las entregas, compañeras y compañeros docentes de la provincia comparten ideas, recursos, herramientas curriculares para abordar el mundial en el aula. Estén atentas y atentos a nuestras redes. Ya si ustedes entran al Conectate UPC, a las redes, al Facebook, al Instagram, van a ver un pequeño adelanto, una especie de tráiler. Un reel ahí en redes que está adelantando un poquito de qué se trata. Véanlo porque la semana que viene ya vamos a empezar a poner a disposición los bloques progresivamente los bloques que van a estar a disposición. Y obviamente antes que empiece el Mundial van a estar todos a disposición. Vamos a ir liberando, como digo, por parte. Es un lindo trabajo, una linda propuesta.
Claro, sí, sí.
Ahí con gente de comunicación, de prensa, obviamente con Gonzalo, del ICIE, con la gente que trabaja en sus distintas áreas, articulación. Todos se han involucrado de alguna manera, así que va
a estar porque bueno. Aparte los chicos están muy interesados en el tema y naturalmente les surgen preguntas respecto de los países que participan, dónde quedan, cuál es su historia, hay de todo, ¿no?
Un montón de cosas, desde lo geográfico, lo político, de las sociales, pero todas las disciplinas, en las áreas de ciencias, sí, no naturales,
ocurre, claro.
En todos lados lo pueden, inclusive matemáticas, lo pueden trabajar.
Totalmente. Pueden trabajar. Bueno, 12:35. Y se viene el 10, 11 y 12 de noviembre, esta vez será en la cumbre, después de la pandemia, la vuelta a la presencialidad del Congreso de Docentes Rurales hacia una pedagogía de la ruralidad, 31ª edición. Está Cuqui Caballero en línea, Secretaria de Educación, para hablar del tema. ¿Cómo estás, Cuqui? Buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, Daniel, buenos días, Oscar. Hola, buenos Cuqui. Días a toda la audiencia.
Bueno, ya se viene, les quedan poquitos días de organización. ¿Cómo va eso?
Bueno, estamos muy, muy contentos desde UPC y desde la Secretaría de Educación de poder volver a encontrarnos en forma presencial. Uh-huh. Durante estos 2 años lo seguimos realizando, pero de manera virtual, pero nos parecía importante volver a recuperar este espacio como espacio de encuentro, de compartir experiencias, compartir saberes, y también como lugar de referencia de nuestras compañeras y compañeros rurales de toda la provincia. Uh-huh. Así que la convocatoria la hicimos desde un programa que es muy amplio, muy lindo, muy diverso, porque estamos hablando de pedagogía. ¿Quiénes más autorizados para hablar de pedagogía que los propios compañeros y compañeras rurales?
Claro.
Uh-huh. No solamente los especialistas pueden hablar de pedagogía, pero sí vamos a estar acompañados de especialistas que nos van a aportar nuevas preguntas para nuestros debates y nuevas reflexiones. De eso se trata estos espacios que nosotros sostenemos y que cuidamos mucho.
Uh-huh.
No es fácil 31 años de sostener un espacio de congreso, de encuentro, y que verdaderamente es una cita que a veces muchos compañeros no han faltado nunca.
Sí. Vos recién hablabas que más allá de las exposiciones de expertos y demás, lo importante es lo que tienen para contar los propios docentes, la propia ruralidad respecto de sus experiencias. En este sentido, me parece que una de las características particulares de este congreso y que es muy relevante son las experiencias que vienen de las escuelas, ¿no?
Bueno, nosotros cerramos el día viernes, ayer, la convocatoria de experiencias. Ajá. Tenemos 19 experiencias rurales.
19, bien.
Es muchísimo. Uh-huh. Siempre hemos tenido, en otras épocas, antes de la pandemia, sí, teníamos esta cantidad de experiencias, pero después ya teníamos 10, 11. Estamos hablando de esta época del año con una sobrecarga laboral muy fuerte que tienen nuestros y nuestras docentes, uh-huh. y sin embargo han hecho una pausa, han presentado los proyectos para el Congreso y también lo han documentado. Acá hay registros preciosos de fotografías, de videos de los docentes con los alumnos, con los padres. Bueno, es maravilloso. Uh-huh. 19 experiencias, pero están involucradas más de 30, 40 escuelas, claro. rurales. Uh-huh. Así que esto es muy fuerte para nosotros, porque no solamente habla de la referencia que tienen nuestras compañeras y compañeros rurales con el sindicato, sino también su compromiso con la tarea pedagógica, claro. de mostrar lo que ellos están haciendo. Y nosotros le ponemos valor, lo socializamos y damos ese espacio que es muy importante.
Uh-huh. Cookie, ¿quiénes van a estar en calidad de expositores este año fuera de lo que son las experiencias?
Bueno, la exposición de apertura va a estar Sofía Tiste, que es de UBA y que presenta una experiencia en escuelas rurales. Uh-huh. Sabemos que no hay muchos trabajos de investigación en ruralidad. Uh-huh. Y que nosotros prácticamente somos el único sindicato que trabaja y sostiene un espacio sobre ruralidad, sobre la modalidad rural. Así que nos parece importante, una compañera también que milita en el SUTEBA. Y para la conferencia de cierre, como siempre, nosotros tenemos como tema transversal, que siempre atraviesa todo nuestro espacio de ruralidad, de formación en la modalidad rural, está la temática ambiental. Ajá. Y va a estar Graciela Mandolini, uh-huh. que también pertenece a la CETERA y ANSAFE, y que ha estado en la coordinación del Congreso Internacional de Educación Ambiental, que se realizó el año pasado desde CETERA. Uh-huh. Y bueno, el título que de su disertación es El pensamiento ambiental latinoamericano y el diálogo de saberes. Nosotros tomamos esto del MPL, que nosotros formamos parte, el Movimiento Pedagógico Latinoamericano, y ponemos la crisis ambiental como una crisis civilizatoria, pero como una temática que debemos abordar desde lo político-pedagógico. Uh-huh. No puede ser una temática sectorial que se aborde desde determinada área disciplinar. Así que esto forma parte de la formación ciudadana, porque toda escuela, entre sus objetivos más importantes, formar una ciudadanía responsable, pero que permita sostener un medio ambiente más vivible, más habitable, más igualitario. Y entonces nos parece importantísimo la temática ambiental que nos va a ir atravesando. También tenemos talleres que trabajan, ajá. esta temática ya en forma más localizada a nivel provincial, pero siempre lo trabajamos desde un contexto mucho más amplio que nos atraviesa como humanidad.
Bien. Los talleres es otra característica que tiene este congreso, que reúne en 3 días en un mismo lugar a los docentes que vienen de distintos puntos de la provincia, ¿no? Talleres donde hay intercambios sumamente ricos.
Riquísimos, son optativos, o sea que los que estén participando van a poder optar, porque verdaderamente el congreso se trata de eso. Nosotros tenemos una programación muy variada, muy abundante, pero también cada uno, de acuerdo a sus intereses, va a ir optando por estos talleres que van a ser en forma simultánea. Y también tiene que estar el arte. Para nosotros no hay pedagogía si no está relacionado con lo emocional, con el afecto, con la empatía, y con la pedagogía no la podemos pensar si no apelamos a estas cuestiones que verdaderamente permitan que el otro se apropie. Uh-huh. Así que vamos a tener una conferencia con Juan Solá, que tiene que ver con la parte más literaria, y vamos a tener conciertos, o sea que el arte va a estar presente, y hay espectáculos artísticos, uh-huh. Desde tanto el comienzo como en su cierre. Así que nos parece importantísimo para poder disfrutar también nosotros como como docentes de estas experiencias.
Bien.
Podemos hablar de pedagogía, pero también podemos disfrutar y vivenciar todo lo que tenga que ver con el arte, con la música.
Cookie, bueno, las cuestiones más formales, inscripción, ¿cómo es esto para participar?
Las inscripciones, sí, son en las delegaciones. Estamos cerrando ya las inscripciones esta semana, porque nosotros tenemos que, sabemos que este congreso es con alojamiento,
claro,
con hotelería, entonces también nosotros tenemos que definir esto, si es que esta semana vamos a esperar que los compañeros estén cobrando y, bueno, que puedan cerrar su inscripción. Y bueno, va a ser en la cumbre, en el Hotel Fat Leaf, que es el hotel de Luz y Fuerza, es un hotel céntrico, y bueno, y vamos a tener todo el hotel, va a ser el evento, vamos a tener los salones de evento, el salón para hacer las experiencias, así que es una propuesta muy interesante, muy linda, para no desaprovecharla. Y bueno, y también esto habla de la militancia, ¿no?
Uh-huh.
No solamente los compañeros que están presentando experiencia, que se están anotando, sino ese trabajo que hicieron cada una de las delegaciones para difundirlo, para buscar esa experiencia. Fueron a buscar al compañero, fueron hasta la escuela para que la presentaran, apoyaron a esos compañeros para que pudieran presentarla el viernes. Así que eso es importantísimo. Y eso es militar la escuela pública.
Bien.
Así que es hermoso lo que pasa en ese congreso, en ese encuentro, y que verdaderamente para nosotros como UPC apostamos mucho y queremos mucho.
Bueno, Cookie, estaremos por supuesto atentos a medida que vayan acercándonos a los días, al 10, 11 y 12, y después, por supuesto, en el cierre, como siempre, estaremos acompañando desde aquí, desde la TISA, obviamente, ¿no?
Exactamente.
Bueno, y las y los esperamos a todos los compañeros y compañeras rurales que se pueden anotar. Ya esta semana cerramos, así que bueno. Nos vemos entonces el jueves 10. Y a ustedes, gracias.
Cookie, te mandamos un beso enorme. Gracias. Cookie Caballero, Secretaria de Educación de UPC. Llega Qué Locura con Mandolín.
Lo claro de un pueblito por ahí, un mundo imaginario lleno de ilusiones coloridas, y el amor monta su caballo y es feliz. Ey, la primera es la verdadera nena. Ey, la segunda, que no te confundas.
Los muchachos de Qué Locura con Mandolín.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, atención, porque atención la gente inicial y primaria con los padrones provisorios de suplentes interinos.
Así como el mes pasado tuvimos lo de nivel secundario y modalidades, ahora nivel inicial y primario a partir del 14 de noviembre, o sea, hay tiempito para que se vayan informando y estén expectantes. A disposición estarán los padrones provisorios de suplentes interinos para el año que viene. Esta convocatoria que se hizo en el mes de junio. Podrán consultarlos a través de el CIDI, ¿sí? Gestión, de ser necesario, realizar los reclamos correspondientes desde el 14 y hasta el 24 de noviembre, ¿sí? Bien. No lo dejen pasar, estén expectantes, atentos en esos 10 días, además de revisar si están bien cargados los antecedentes, si el puntaje es el correcto, pueden hacer los reclamos pertinentes a través de CIDI.
Bien, muy bien. Y desde el próximo lunes se abre un nuevo espacio en el área de salud de UPC.
Sí, la verdad que es una gran noticia. Hace unos meses, a principio de año, recordemos, se mudó la óptica, se hizo un nuevo edificio, un nuevo local para la óptica en la planta baja, y donde funcionaba la óptica, que es un amplio espacio ahí en el primer piso del centro de salud, ahora va a funcionar el servicio de fisioterapia. De fisioterapia, con boxes más amplios, con un espacio para la ejercitación y todo lo que es el tratamiento que siguen algunos pacientes y algunas pacientes allí mismo, con excelentes profesionales como siempre, pero con un espacio renovado, mucho más espacioso y, bueno, por ahí mucho más cómodo, obviamente, para que las y los afiliadas y afiliados de UPC que hacen tratamiento de fisioterapia tengan un lugar acorde. Así que a partir de... Yo ayer lo estuve visitando, ya están funcionando allí, terminando de acomodar. Seguramente vamos a publicar algunas fotos o algo durante la semana, pero oficialmente mañana, el lunes 31, comienza a funcionar en el primer piso de nuestro centro de salud, en la calle Salta 140, el nuevo espacio para fisioterapia.
Ya que hablamos de salud, hablamos de novedades de la obra social, del APROS. Contanos un poquito esto, Oscar.
Bueno, el APROS, ¿se acuerdan? Desde el mes de julio, cuando ya se empezó a determinar de que la credencial digital iba a ser la única utilizable, la única válida, se instaló la app de esto para el APROS, del APROS para esto, mejor dicho, para la credencial. También se puede acceder a través del CIDI, ahí está en documentos, las credenciales, los documentos de cada persona de la provincia que, como empleado o no empleado, tiene beneficios del gobierno provincial. Y nosotros hemos venido reclamando de que era un inconveniente. Esto se ha venido prorrogando porque era válida y se lograba que la credencial física todavía se pudiera utilizar, pero el APROS, por decisión unánime, obviamente, desde la obra social, decide que ya no se puede usar más la credencial física y que hay que usar la credencial digital, que, reitero, se accede, si no es a través de la app, a través del CIDI. Hemos reclamado más de una vez. Recordamos a nuestras afiliadas y afiliados que intenten solucionar este tema accediendo, ya sea a través de la APO del CIDE, a la credencial digital. Si la imposibilidad es mucha o total, obviamente comuníquese con nosotros, con el centro de salud, que de alguna manera, y sobre todo nuestro centro de salud, nuestra farmacia, le vamos a tratar de resolver la situación. Lo inevitable es en otro centro de salud, en otro lugar donde se obtura totalmente la posibilidad de aquellos que tienen dificultades con la tecnología, de alguna manera puedan acceder al servicio de APROS o los descuentos correspondientes. Así que, bueno, ya está, la credencial digital es la única operativa
exclusiva
para la obra social provincial.
Bueno, esta semana se trató el presupuesto, fue uno de los temas políticos a nivel nacional, finalmente la media sanción del presupuesto nacional para el año 2023, y también hubo novedades que vinieron desde el Ejecutivo respecto del piso de ganancias. Pero paralelo a eso, un grupo de diputados de extracción sindical ha presentado un proyecto para modificar lo que es la cuarta categoría, la que alcanzan los trabajadores, de la ley de impuesto a las ganancias, Oscar.
Es así, cuando hablas de diputados de extracción sindical, estamos hablando de Sergio Palazzo, de Hugo Yasky, de la compañera Vanessa Siley, y algunos otros más. Uno de los puntos de la propuesta es que queden exceptuados las jubiladas y jubilados, ¿no? Y pensionados, y también cambiar las escalas que hoy tiene la ley del impuesto a las ganancias. Prevé cambiar y actualizar las escalas mensuales, que queden exentos los conceptos de antigüedad, adicional por función o responsabilidades jerárquicas, adicional por turno, horas extras, fallas de caja, adicional por zona desfavorable, bonos por productividad u otras bonificaciones y gratificaciones, queden exceptuadas del cálculo para el impuesto a las ganancias. Este proyecto obviamente se va a tratar en comisiones primero, y si tiene estado parlamentario podrá o no ser una realidad. En definitiva, Cetera también está involucrada en esto, obviamente con Hugo Yasky como bandera de los referentes de los sindicatos docentes. Así que este anuncio lo hacemos para ver si ponemos expectativas en esta posible modificación.
Muy bien.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, y nos vamos a trasladar al departamento Unión. Nos vamos a ubicar en el CENMA 296 José Alberto Ramón de Noetinger, allí en el departamento Unión, porque en este CENMA han generado una experiencia TIC bajo el título Nos lanzamos a la virtualidad. Ese es el título que lleva esta experiencia. Vamos a hablar con Ariel Alejandro Celis, referente de allí del CENMA. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Daniel y Oscar. Un gusto.
Ariel, un poquito de qué se trata este Nos lanzamos a la virtualidad, que entiendo es la creación del blog y el Facebook de la institución del CENMA.
Exactamente, así como lo dicen ustedes. Lógicamente, es público conocimiento, la pandemia que nos atravesó en marzo del 2020, tuvimos que reinventarnos, ¿sí? Y de hecho, el eslogan que nosotros le pusimos al CENMA número 296, José Alberto Ramón, es: cerramos las puertas, pero abrimos la ventana a la virtualidad.
Uh-huh.
Ese era el eslogan.
Bien.
Los profes de, le cuento un poquito.
Sí.
La profe Sonia del ESO, que es el espacio de vinculación con el sector de la orientación, el profe Cristian de Informática 2 y el profe Juan que de aplicaciones web, se trabajó y se organizó este proyecto.
Uh-huh.
Con también la participación y ayuda de las profes Marita de Matemática y la profe Vanessa de Lengua, ¿no es cierto? Del tercer año del CENMA.
Bien.
¿De qué se trata este proyecto?
Sí.
Como lo dice el título, nos lanzamos desde lo virtual. Y fue un poquito retomar el Facebook institucional y el blog institucional, ¿sí?
Uh-huh.
Los estudiantes de tercer año del 2020, y lo seguimos en el 2021, fueran ellos los protagonistas de contar lo que está pasando en el CENMA. Y darlo a conocer no solo a la comunidad local, sino que a quien quiera, ¿no es cierto?, visitar el CENMA y saber qué se está haciendo.
Ariel, ¿y qué, más allá de lo que es la estructura y demás, lo que es el armado, lo que es la virtualidad en sí, la puesta en marcha del blog como el Facebook, respecto del tema contenidos, cómo trabajan Facebook y blog? Porque son plataformas distintas respecto de los contenidos que habitualmente vemos, ¿no?
Exacto, sí, siempre lógicamente, tratando de no salirse de la currícula, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Lógicamente, dentro de uno de los temas, para darle un ejemplo, tenemos la seguridad, ¿no es cierto?
Uh-huh.
La navegación en internet, entonces se veía también ese tema de la seguridad.
Ajá.
Lo que se iba a subir, lógicamente, que esto no era que los estudiantes hacían su actividad y la subían, ¿no? Lógicamente, tenía todo un proceso y un filtrado y se subía lo que los profes consideraban, lógicamente.
Claro.
Por haber pasado por todo ese proceso de armado.
Claro, claro.
Los estudiantes, sí, este proyecto, si bien fue armado por los docentes, lógicamente con el acompañamiento de los directivos, también incluyo a la secretaria, ¿no es cierto? Los protagonistas fueron los estudiantes.
Uh-huh.
Del tercer año. Porque ellos eran los encargados de buscar la información, de trabajarla, ¿sí? Y cómo en la virtualidad. Y se hacían reuniones por WhatsApp de a 5 integrantes.
Uh-huh.
¿Sí? Muchas veces, lógicamente, después por Classroom, en un Drive colaborativo, o sea, aprendieron muchísimas cosas nuevas.
Claro.
Quizás para los docentes, si bien la pandemia nos tocó a todos, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Todos nos tuvimos que reinventar un poco. A nosotros siempre decimos que como CENMA no nos fue tan difícil, porque nosotros tenemos la orientación informática.
Claro.
Entonces nosotros ya estábamos un poco habituados a la tecnología esta, ¿no es cierto?
Claro.
¿Sí? Si bien le soy sincero, o sea, yo tuve que aprender a todos los profes.
Y claro,
el
sí.
MIT no lo trabajábamos nadie, ¿no?
Claro. Sí. Es nuevo para todos.
Exacto. Eso fue nuevo para todos, ¿no es cierto? Y lógicamente para los estudiantes también.
Uh-huh.
Lógicamente que también no todo fue fácil, porque no todos tenían acceso a la tecnología en muchas ocasiones.
Claro. Ese es otro tema también. Claro.
Claro. Y la modalidad nuestra, al ser adultos y que cursamos por turno noche, muchas veces en casa a lo mejor hay un solo dispositivo,
claro,
y en muchos casos le daban la prioridad a los hijos que tenían que hacer la tarea de la primaria, de la secundaria, ¿eh? Entonces no era fácil. Pero bueno, también al ser una localidad chica, más o menos de 5.500 habitantes, uh-huh, en muchos casos le pudimos llevar la actividad impresa en formato papel, con permiso de la policía.
Está bien. O sea, bueno, estaba viendo acá lo que ustedes han difundido, estaba viendo directamente el trabajo como lo han difundido, y es sumamente interesante porque, claro, cada actividad, cada cosa que se hace o se haya hecho o se tenga que hacer, pasa por un lanzamiento a la virtualidad, desde las reuniones, como vos bien decías, las reuniones en WhatsApp y demás, encuestas y todo eso. Esa tarea y la tarea de actualización de contenidos y todo eso, ¿va a seguir, se sigue haciendo?
Sí, sí, sí. En el 2022, ya con una vuelta a la virtualidad, a la presencialidad, digamos, por decir plena, uh-huh, es como que dijimos, vamos a seguir con esto,
claro,
porque dio buenos resultados, digamos.
Uh-huh.
Y la idea, ¿no es cierto? El objetivo principal es que la modalidad sea visible, digamos.
Claro.
No solo para la localidad, sino que para la región también, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y con esto le traigo una anécdota, ¿sí? Que yo siempre cuento, lo conté el día del taller, digamos, ¿no es cierto? Experiencias virtuales del cual participamos, el 13º este año, y participamos, uh-huh, el año pasado, en el 12º, invitado por UPC. ¿Cierto? Le cuento yo que gracias al Facebook, una ex estudiante, Alexandra Analía, se contactó con nosotros porque ella vive en Jovita.
Ajá.
Le soy sincero, yo sabía que Jovita era una localidad, ciudad de la provincia de Córdoba, pero no sabía dónde estaba ubicada.
Bien al sur.
Exactamente, bien al sur, exactamente. ¿Sí? Ella es mamá soltera con dos bebés.
Ajá.
¿Sí? Ella había terminado en el año 2014.
Ajá.
El CELMA, pero le habían quedado dos espacios curriculares pendientes.
Mira.
O sea que no había egresado. Gracias a enterarse por la plaquita que hicieron los chicos, los estudiantes de tercer año en el 2020, la subimos al Facebook, etc. Ella se enteró, se contactó con nosotros y de forma virtual pudo rendir.
Ah, pero mira qué bueno.
Y egresó.
Mira la utilidad, entre otras cosas, ¿no? Mira la utilidad.
Bárbaro. Resultados.
Ariel, te mando un abrazo, felicitaciones, hacelo extensivo a todos tus colegas y compañeros,
chicos,
y a los chicos, ¿no?
Chicos fundamentalmente. Que no son tan chicos, jóvenes y adultos.
Claro,
que
jóvenes y adultos.
Tienen experiencia y la vivirán seguramente como alumnos.
Te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
Le cuento por
sí,
así que la banderada del año pasado, Graciela, 64 años de edad.
Ah, ¿no? Mira vos, 64, ¿sí? La banderada, sí, muy
exacto,
bien.
Exacto, el rango de edad va desde los 18 años hasta los 64, y ella en este momento está estudiando enfermería.
Epa, ahí está, ¿eh? No hay edad para capacitarse. Ariel, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Ariel Celis es el director del CELMA 296 José Ramón de Noetingen en el departamento Unión. Nos fuimos, Oscar.
Nos fuimos, nos pasamos un poquito. Está el servicio informativo aquí ya. Atención, va a cambiar la temperatura.
Sí, sí,
mañana
sí,
puede llegar a cambiar también el signo político del gobierno de Brasil. Alentamos a que sea así. Apoyamos a Lula sin ninguna duda. Así que, bueno, ojalá que salga todo bien y los esperamos el sábado que viene, por supuesto.
Muchísimas gracias.